El libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 19 al 20. Vamos a ver la segunda parte del sermón que estuvimos considerando el domingo pasado. Romanos, capítulo 12, versículos 19 y 20. Bueno, vamos a leer hasta el 21. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El tema que estamos considerando se titula: No os venguéis vosotros mismos. En nuestro mensaje anterior, aprendimos que los hombres, quienesquiera que sean, tarde o temprano nos van a causar un daño. El hombre en pecado tiene ese potencial de engañar, de lastimar, de herir a su prójimo, sobre todo a quienes están cerca de él. Aprendimos también que ante la tristeza y el enojo que nos provoca el daño que alguien nos ha hecho, no tenemos ningún derecho para tomar venganza. No tenemos derecho para hacer eso. Aprendimos también que la venganza es una obra exclusiva de Dios y que nosotros no debemos estorbar a la ira de Dios, sino que, dice Pablo, debemos dejar lugar para que Dios ejecute su ira como Él considere adecuado y cuando Él considere adecuado. Ante esto, ¿qué opción tenemos? ¿Qué podemos hacer entonces? Si Dios está diciendo que la venganza es una obra exclusiva de Él, entonces, ¿qué opción tenemos nosotros? Bueno, el apóstol Pablo nos muestra un camino que es contrario al de la venganza, un camino distinto. Un camino correcto, un camino adecuado. ¿Cuál es el camino? El apóstol Pablo nos dice que debemos tomar el camino de la benignidad. Es decir, la acción o la actitud de ser buenos, ser benignos. Una vez que el apóstol Pablo nos ha mostrado que la venganza es una obra exclusiva de Dios, ahora el Espíritu Santo nos muestra un camino mejor que el de la venganza. Noten lo que dice Romanos capítulo 12 en el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahora, la Reina Valera 1960, que es las Biblias que la mayoría tiene, inicia el versículo 20 con dos palabras: así que. Sin embargo, estas dos palabritas tienen un matiz diferente en otras versiones bíblicas. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción bíblica, dice: en cambio. La Sagrada Biblia dice: por el contrario. La Nueva Versión Internacional dice: antes bien. En otras palabras, el versículo 20 nos dice que en lugar de buscar la venganza, debemos hacer algo distinto. Hay un contraste. La Reina Valera 60 nos presenta como un efecto. Miren la venganza, ustedes no deben tomar venganza, así que. Pero las otras versiones hacen notar el contraste que hay. Es decir, no debes tomar venganza. Al contrario, en cambio, tienes que tomar un camino que es distinto al de la venganza. Y esto es muy importante que lo entiendan, porque cuando expliquemos en un momento la frase ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, es muy importante que ustedes entiendan el contraste que hay entre el versículo 19 y el versículo 20. El versículo 19 dice, no tomes venganza. Al contrario, debes de hacer esto otro. Aquí va a indicar algo que es contrario, diferente, distinto a lo que busca la venganza. ¿Qué es lo que busca la venganza? La venganza siempre busca lastimar. La venganza siempre busca dañar. La venganza siempre busca herir. La venganza siempre busca matar. Pero aquí dice la escritura que usted no puede tomar venganza, sino por el contrario. Es decir, usted va a hacer algo que es contrario a lastimar, que es contrario a matar, que es contrario a herir. Y eso es muy importante que lo entendamos para comprender toda la idea del versículo 20. Lo que la escritura nos enseña es que no debemos linchar o dañar a quienes nos hacen daño. No debemos clavar alfileres en muñecos de trapo que se parecen a esas personas que nos han lastimado. No debemos poner veneno en sus desayunos. No debemos difundir historias desagradables y vergonzosas sobre ellos. No debemos obrar con maldad en su contra. No debemos hacer nada que se parezca a dañar o a lastimar la integridad física o moral de la otra persona. La idea aquí es que no solamente no debemos hacer algo, sino que debemos hacer otra cosa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El texto nos indica determinadas acciones que debemos llevar a cabo. Entendamos esto. Dios no quiere que nos quedemos quietos para con aquellos que nos han lastimado. Dios no quiere, el texto no dice que debemos ignorar a quienes nos hacen daño. El texto no dice que debemos desviar la mirada y fingir que el que nos ha lastimado no existe. El texto no dice que seamos indiferentes hacia las personas que nos han lastimado. Es decir, que usted pudiera pensar, bueno, Dios me prohíbe la venganza, entonces, ¿cuál va a ser mi actitud? Indiferencia. No voy a hacer nada. Eso no dice el texto. El texto no dice que desvaloricemos al punto de que no nos importe en lo más mínimo esa persona. Ah, me ha lastimado. Está bien, no voy a tomar venganza. Pero no me importa nada su vida. No tiene ningún valor para mí. Soy indiferente a lo que haga o a lo que le suceda. Por el contrario, la instrucción de Dios es que hay que hacer algo. Dice, no tomes venganza, eso no, pero hay que hacer algo. ¿Ustedes recuerdan la historia del buen samaritano? En ella se nos habla de dos judíos muy religiosos, los dos judíos. Es decir, un sacerdote y un levita. Ambos van por el camino y vieron a un hombre que había sido asaltado, estaba muy mal y en extrema necesidad, necesitaba mucha ayuda. Pero ninguno de estos dos hombres religiosos disminuyó su paso, sino que siguieron de largo. Lo vieron, se hicieron de la vista gorda y siguieron caminando. Pero luego pasó un samaritano y se detuvo y ayudó al hombre. ¿Quién podría imaginarse que un samaritano haya hecho bien a ese hombre? Ustedes tienen que escuchar la parábola con los oídos de un judío. Cuando un judío escucha esa historia de que un sacerdote y un levita pasaron de largo y un samaritano se detuvo a ayudar al hombre, eso impacta a sus oídos. Usted dice, no puedo creerlo. Porque desde la concepción judía, desde el pensamiento judío, el samaritano es su enemigo. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Usted recuerda cuando Jesús habló con la mujer samaritana? La mujer samaritana se sorprendió y dijo, pero ¿cómo me hablas si eres judío? Ellos no se hablaban, ni se volteaban a ver. No se querían en lo más mínimo. Entonces, cuando Jesús les dice, miren, pasó un sacerdote y no hizo nada, pasó un levita y no ayudó a su hermano, pero pasó un samaritano, hizo esto y esto y esto y esto. Y eso impactó a los oídos de los judíos. ¿Y qué quería Jesús enseñar? Jesús contó esa historia para enseñarnos que si nuestro enemigo está atravesando tiempos difíciles, no debemos reírnos, no debemos sentir placer por ello. Porque humanamente hablando, cuando alguien que nos ha hecho daño está sufriendo, pues el pensamiento así que viene a nuestra mente inmediatamente es, se lo merecía. Ándele, qué bueno, por perverso. Si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Pues que se muera. No, dice Jesús, no. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene necesidad, ayúdalo. Y Jesús les pone el ejemplo a estos hombres religiosos, a los hombres judíos, y les dice, miren lo que hizo el buen samaritano. Dicen ellos, eso es imposible. Las escrituras nos dicen que tenemos un deber y si somos hijos de Dios debemos actuar en contra de nuestros impulsos e incluso en contra de nuestras tendencias culturales. Porque probablemente nuestra cultura sea buscar venganza, actuar. Nuestros impulsos naturales sean también quizás ignorar a la persona. Quizás hasta gozarse de que le está yendo mal. Pero el que es cristiano, es decir, aquel que es una nueva criatura, aquel que se rige conforme a la palabra de Dios, toma un camino contrario. No es indiferente, sino que busca hacer el bien a aquel que tiene necesidad, aunque sea su enemigo. Ahora, regresando a Romanos capítulo 12, versículo 20, preguntamos, ¿a quién se refiere Pablo cuando describe a nuestro enemigo? Porque Pablo habla de un enemigo ahí, en Romanos 12, 20. Déjenme decirles esto, el apóstol Pablo no está pensando en gente que sea lejana nuestra. Es decir, que cuando yo leo Romanos 12, 20, yo no debo estar pensando en los iraquíes, yo no debo estar pensando en los chinos o en los que viven en Afganistán, que yo leo aquí. A ver, dice aquí la Biblia, si tu enemigo tuviera hambre, ah, pues mi enemigo ha de ser algún iraquí, algún afganistano o algún chino. No. Los enemigos potenciales que tenemos como individuos son casi siempre personas cercanas o que conocemos. No son los iraquíes, no son los chinos. Son personas con las que trabajamos. O tal vez personas con las que estamos en la escuela. O tal vez personas que son miembros de nuestra familia. O quizá personas que asisten con nosotros a la misma congregación. Ese puede ser un enemigo. Ese puede ser aquel que nos hizo daño, que nos lastimó, que nos hizo sentir un deseo de venganza. Ese es el enemigo. No, no son los iraquíes, no son los chinos. A mí los chinos no me han hecho nada. ¿A usted sí? ¿Algún iraquí le ha ofendido tanto que usted quiere vengarse de él? No. Yo ando en Estados Unidos y veo chinitos, iraquíes, africanos, y hasta me gustaría platicar con ellos. Pero normalmente las personas que nos rodean, las personas que están cerca de nosotros, son las que potencialmente o nos pueden hacer daño o lamentablemente nosotros podemos dañarlos a ellos. Yo no tengo enemigos en Irán o en otro país, pero no es difícil tener enemigos a nuestro alrededor porque conozco gente a mi alrededor y esa gente me conoce a mí. Potencialmente puede haber un daño, ¿no? Me decía una hermana de otra congregación acá, me dice, ay hermano, yo a usted le tenía mucho miedo. Le digo, ¿por qué nunca le he hecho nada? No sé. Yo lo escuchaba predicar y me daba miedo. Bah. Si no cuento historias de terror. Y así, cada quien tiene diferentes opiniones o ideas. Pero la Biblia nos dice lo que debemos hacer, de la manera que debemos actuar hacia aquellos que consideramos o que se han convertido en nuestros enemigos. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Si digo que conozco a Dios y que me ha perdonado mis pecados, entonces debo ser especialmente misericordioso en mi trato con el enemigo que está cerca de mí. Si tiene una necesidad, entonces debo actuar a su favor. Ahora dice Pablo, porque cuando tú actúas a su favor, fíjense en esto, cuando tú haces un bien por él, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y eso a algunos nos gusta. Cuando oímos fuego decimos, esto se pone bueno. ¿Por qué? Porque algunos entienden ascuas de fuego, y déjeme decirle que yo era uno de ellos, hace años yo pensaba que esto que les voy a decir, que cuando tú le haces un bien al que te hizo daño, pones lumbre sobre él, el fuego de Dios sobre él. Y yo decía, no, pues está suave. Alguien me hizo daño, yo le voy a ayudar para que le caiga fuego del cielo y lo consuma como a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué quedamos hace un momento? ¿Recuerda lo que dije? Hay algo diferente, hay algo que es contrario. No puede ser que el apóstol Pablo nos está diciendo, mira, cuando tú le haces un bien al que te hizo daño, es como si le cayera fuego del cielo sobre la cabeza. ¿Y la venganza dónde quedó pues? Usted se está vengando. Usted está diciendo, bueno, a ver a qué hora necesita algo mi enemigo para amontonarle fuego sobre la cabeza. Esa interpretación no cuadra. Porque la idea es de no tomar venganza. Y cuando usted va y le da un vaso con agua, o le da comida, o le ayuda, o llora con él, usted está amontonando castigo sobre él. Entonces usted se está vengando. Y esa no es la idea. Esa no puede ser la interpretación correcta. Otros dicen, otros intérpretes de la Biblia dicen, que amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza significa avergonzar a los enemigos. Es decir, que aquel que me ha hecho daño necesita de mi ayuda, viene a mí, se tiene que humillar y decir, necesito tu ayuda, y yo, claro que sí. Y dice, vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, es decir, lo vas a hacer que se sienta pero bien avergonzado. Va a sentirse muy mal y va a decir, he sido muy malo con él y él me ayuda, qué malo soy. Bueno, como quiera está sufriendo. Y acuérdense lo que les dije, el apóstol Pablo dijo que no podemos vengarnos, no podemos provocar daño. Y si avergonzar al enemigo no es un daño, ¿entonces qué es? Entonces yo no estoy de acuerdo cuando alguien dice que amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza significa que le caiga fuego del cielo o avergonzarlos por el bien que les hacemos. No, no creo que signifique eso. ¿Qué tenemos que hacer para entender entonces esa expresión? Tenemos que ir al contexto. Contexto, contexto, contexto. ¿Cuál contexto? Porque uno lee desde el versículo 1 hasta que se acaba el capítulo y no encuentra una respuesta ahí. Bueno, tenemos que ir al contexto cultural. Porque la frase amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, o amontonar ascuas de fuego o carbones encendidos sobre la cabeza, era una expresión idiomática cultural de esas regiones. Usted la puede leer incluso allá en Proverbios. Desde Proverbios ya se menciona esa expresión allá en Proverbios capítulo 25 en el versículo 22, que es donde sacó Pablo la cita. La gente en Oriente tenía dos cosas peculiares. En primer lugar, calentaban sus casas y cocinaban con fuego. Entonces, normalmente los carbones encendidos eran utilizados por ellos para calentar las casas y para cocinar. La segunda característica peculiar es que esta gente normalmente carga cosas en la cabeza. Usted los puede ver trayendo agua sobre la cabeza, comida sobre la cosas. Ellos tenían esa costumbre, sobre todo las mujeres. Iban a traer algo, lo ponían en su cabeza. Todavía, usted puede ver videos ahí en internet de gente del Oriente, de aquellos lugares, y todavía se les ve que cargan cosas en la cabeza. Mire, hay quien trae hasta torres grandes, ¿verdad? Torres grandes sobre la cabeza. Y no se les caen. Nosotros no tenemos esa costumbre. Normalmente nosotros, si acaso vamos allá a zonas muy primitivas, los vemos con un palo aquí en los hombros. ¿Verdad? Los palos aquí, traen colgado ahí lo que lleven, ahí andan. Pero todavía en México hay gente que en la cabeza carga cosas. Bueno, dado que las personas utilizaban los carbones encendidos, el fuego para cocinar y calentar la casa, ¿qué cree usted que tenían que hacer cuando se terminaba el carbón? En un momento de necesidad. Durante la noche, por ejemplo, se acabó el carbón, la casa necesita ser calentada, necesito cocinar comida. Bueno, usted iba con el vecino. Y así como ahora usted va con el vecino y le pide azúcar o una tacita de azúcar, ¿verdad? Era lo que le pedía la vecina al chaparrón, tacitas de azúcar. Usted le pide cosas a la vecina. En ese tiempo usted iba y le pedía carbones encendidos para calentar la casa. Y entonces llevaban tinajas con carbones encendidos sobre la cabeza. Pero si usted era una persona amable y generosa, usted amontonaba carbones, que no le faltara nada, que llevara lo suficiente. Y eso indicaba que usted era una persona generosa y amable. Miren, esta gente en el Oriente tiene muchas costumbres que son de tipo práctico, pero que indican realidades abstractas. Por ejemplo, si usted era bienvenido en una casa, le daban un lugar para sentarse y lavaban sus pies. Eso era una señal de bienvenida. Pero si usted no era bienvenido, no le daban lugar donde sentarse, ni tampoco le ofrecían agua para lavarse sus pies. Usted no era bienvenido. Por eso usted recuerda a Jesús cuando fue a la casa del fariseo, que Jesús le reprochó y le dijo: no me diste agua para mis pies, no me ungiste con aceite. Eran expresiones de hospitalidad. De la misma manera, cuando alguien daba algo, en este contexto los carbones encendidos para llevarlos sobre la cabeza, si era generosa la persona, si era amable la persona, amontonaba carbones literalmente sobre la cabeza de el que le hacía la petición. Por tanto, ese proverbio enseña que si a un enemigo se le apagaba el fuego en su casa y viene a la nuestra pidiendo carbón, debemos ser amables y generosos, amontonando muchos carbones encendidos sobre su cabeza. Eso me dice a mí entonces que ese proverbio, bajo ese contexto, tiene mucho sentido. Porque precisamente Pablo es lo que está diciendo acá. Él está diciendo, en el versículo 20, por el contrario, en lugar de buscar la venganza, en lugar de lastimar a tu enemigo, de herirlo, de ser indiferente con él, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, en pocas palabras o en un proverbio, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Es decir, tú estás mostrando tu amabilidad, tu generosidad hacia la persona que te ha hecho daño. Esa es la idea del proverbio. Hacer cosas buenas con aquellos que nos han herido profundamente tendrá un efecto positivo, nunca negativo. Dios nos está diciendo ahí la manera correcta de luchar contra las enemistades. Las enemistades existen. Y hay una manera correcta de lidiar con ellas. Así que hágase la pregunta a usted. ¿Qué carbones necesita aquel que me ha hecho daño? Tal vez necesita nuestro perdón. Tal vez necesita nuestra misericordia. ¿Qué carbones tenemos para dar? ¿Tenemos un regalo? ¿Una palabra amable? ¿Una llamada telefónica? ¿Una notita amable y breve? ¿Un ramo de flores? ¿Una comida? ¿Ayudarle en algo? ¿Hablar bien de él con otros? ¿Ser hospitalario en caso que lo necesite? ¿Quizás algún aporte económico? ¿Qué carbones tengo para dar? Ese es el camino que Dios nos indica para tratar con las enemistades y al mismo tiempo glorificar a Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14, en el versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay que seguir aquello que contribuye a la paz. Y cuando usted es amable, generoso y bueno, cuando usted es benigno con el que le ha hecho daño, usted está contribuyendo a la paz, a la mutua edificación. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 16 dice, Hebreos 13, 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahí está, los sacrificios espirituales. De la ayuda mutua no os olvidéis y de hacer el bien, porque cuando usted haga el bien, incluso aquel que le ha hecho daño, usted está ofreciendo sacrificios agradables a Dios. Ahora fíjense lo que dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 5 en el versículo 38. Este discurso lo está dando Jesús en la montaña. Se le conoce como el Sermón del Monte. Y luego dice acá: si alguien te obliga a caminar una milla, si alguien te obliga a caminar una milla, tú ve con él dos. ¿Leyó con atención? Comenzando en el versículo 38 de Mateo capítulo 5. Miren, cuando el Señor dijo esto, si alguien te obliga a cargar una milla, usted tiene que considerar otra vez el contexto. ¿Cuál es el contexto? Político. Ahora vamos a hablar del contexto político. En este tiempo los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. ¿Ya? Están bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, estando bajo el dominio del Imperio Romano, era natural que sufrieran toda clase de abusos. Era común ver eso. Mateo 5:41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Mateo 5:41. Los soldados o los funcionarios romanos, si usted estaba muy ocupado, usted es un judío y usted trabajando ahí bien ocupado y bien ajetreado y bien cansado, de pronto llegaba un soldado, un funcionario romano, y le tocaba la espalda y le decía: hey, llévame esas cargas para allá. ¿Qué cree que tenía que hacer usted? Era un fastidio, hermanos. Era una molestia eso. Porque mientras usted estaba trabajando, estaba ahí ajetreado con los quehaceres del día, usted tiene que dejar eso y cargar las cosas que este romano quiere y se las lleve hasta allá, hasta donde quiere. Si no lo hacía, entonces había un problema. El soldado, el funcionario, podía meterlo preso. Podía provocar hasta la ruina de su casa. Así que, con toda la molestia del mundo, usted dejaba sus cosas, agarraba las cosas del romano y ahí va. Y Jesús dice: a cualquiera, no importa que sea uno de tu misma raza, le dice a los judíos, no importa que sea otro judío, no importa que sea tu enemigo, un soldado romano, un funcionario romano, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Entonces, fíjense en esto, piensen en eso, cuán odioso debe ser que usted esté ocupado y entonces venga, le toquen en la espalda y le diga: llévame esa carga, una milla. ¿Qué debe hacer usted como cristiano? Aunque sea odioso, aunque no le guste, ¿qué debe hacer usted? Y aquí es donde entramos a la práctica del cristianismo de veras. Porque es muy fácil ser cristiano haciendo cosas que uno le gusta. ¿A quién no le gusta cantar? Muy poquitos ahí, uno que otro dice que no. La mayoría canta, dice: oye, como cristiano tienes que cantar. Ah, está bien. Oye, es como cristiano hay que hacer esto. Ah, está bien. Pero cuando ya le dicen: oye, es como cristiano tienes que hacer esto aunque no te guste. Y usted dice: ah, eso ya no me gustó. Precisamente. Pues ya no me gustó, ya no quiero ser cristiano. Bueno, ¿y quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que el camino de la fe era ancho y amplio para que usted entrara como gacela corriendo hasta el cielo? ¿Que Jesús no le dijo que era angosto el camino y que no cualquiera entra por ahí? Entonces, ¿por qué se sorprende ahora de que, ay, tengo que hacer esto que no me gusta? Bueno, Jesús le dice, aunque sea algo odioso, tener que someterse a alguien, y aunque sea odioso tener que ir cargar dos millas, el Señor le dice: si alguien te obliga a cargar una milla, tú ve dos. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús iba cargando su cruz? Él iba cargando la cruz ahí, de pronto ya anda muy desvelado, muy cansado, ha perdido mucha sangre. Y entonces ya no puede la cruz, está muy pesada. Y entonces va pasando por ahí Simón de Cirene. Y ahí va Simón de Cirene, él va por afuera, por allá, él no quiere quedarse a mirar ahí, porque él viene del campo de trabajar, él viene cansado, viene ocupado, viene pensando en necesidades que tiene en su casa. Y entonces lo agarra un soldado romano y le dice: hey, lleva la cruz. ¿Qué hizo Simón de Cirene? Pateó, se enojó, se revolcó, le reclamó al soldado romano y le dije: ¿quién te crees tú para decirme que cargue la cruz? ¿Quién te crees que soy yo para decirme que cargue esa cruz? Yo no soy un delincuente, yo vengo del trabajo, yo soy buena persona, yo voy a ver a mis hijos, y tú me vienes aquí a que cargue ese instrumento que lo llevan los delincuentes. No, Simón de Cirene hizo exactamente lo que se tenía que hacer. Cargó la cruz. Bueno, y si no carga la cruz, ¿qué pasa? Otra vez, si un soldado romano te dice que cargues eso, o lo cargas, o cooperas, o cuello. ¿Usted cree que Simón de Cirene se iba a arriesgar a perder la vida ahí? ¿O a que visitaran su casa y lo echaran de su casa y lo despojaran de todos los soldados romanos? Claro que no. Dijo: ok, vengo cansado, pero puedo la cruz. La cargó. Ya llevó hasta cierto lugar. Ya, dijeron: ya, sácate, vamos. Ni las gracias le dieron. Y no se fue gritando y diciendo: como no me agradece, no les vuelvo a ayudar. No, no hay opción aquí. Por eso Jesús le está diciendo que por el bien nuestro, por el bien nuestro, es mejor cargar una milla o hasta dos si es necesario. El Señor dice que nuestra actitud es la de hacer un esfuerzo adicional. El Señor dice: haz más de lo que tienes que hacer, haz más de lo que dice la ley. Y cuando hagas eso, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Es decir, vas a estar mostrando tu gentileza, vas a estar mostrando tu amabilidad, vas a estar mostrando tu naturaleza como hijo de Dios. Nuestra compulsión por hacer lo correcto es más estricta que la de cualquier gobierno humano. Porque en el mundo, allá en el mundo, le dicen que sí, que sea amable con la gente y que ayude. Pero en el mundo le dicen: pero para con el que se lo merece. Es lo que dicen en el mundo. En el mundo dicen allá: haz el bien, pero aunque dicen sin mirar a quién, es puro rollo. Ahorita usted allá afuera, ayer que iba a cruzar al paso, se me metió uno ahí y me dice de los que andan ahí limpiando los vidrios: no se deje, jefe, no se deje. Y le digo yo: pues, ¿y qué quiere, que me baje aquí a agarrarme golpes con el hombre? ¿Qué necesidad? Y luego, si trae una pistola y me mete un balazo ahí, porque aquí en Juárez, cuidado, aquí ya no es de darse unas cachetadas, no, aquí ya son de bajarse con plomos. Ya no, ya se acabaron aquellos tiempos cuando se peleaba uno con alguien y nomás lo agarraba el cuello, lo costaleaba y ahí quedó. Ya se acabó el pleito. Ahora no, aquí se bajan con pistolas, con una barra de fierro y a darle. Entonces, ¿qué me cuesta a mí dejar que pase ese carro, hombre? Ya pasó, ya. Al último se quedó atorado allá en otra línea y yo pasé primero que él. Entonces uno puede buscar la venganza y decir: ahorita verás, me voy a ir a meterme ahí. No, 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 no haga eso. Déjelo. Y si se le queda el carro tirado, pues ayúdele. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Porque nuestra compulsión por hacer lo correcto es más estricto de lo que cualquier gobierno humano pide. ¿Qué es lo que nos impulsa en ese caso? Lo que nos impulsa es el amor de Cristo por nosotros, que nos invita a servir así como Él sirvió. ¿Y cómo sirvió Él? ¿A quién sirvió Él? ¿Me va a decir usted que Jesús vino a servir a puros amigos, a puros cuates? ¿Que Jesús vino a rescatar a amigos, a quienes lo amaban? No, dice la Biblia que Él vino a este mundo a dar su vida precisamente por los enemigos de Dios, por gente perversa y miserable y corrupta. Así que Él sirvió y nos está desafiando a nosotros a servir exactamente como Él. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando cargamos el yugo del Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando cargamos el yugo del Señor con mansedumbre y humildad, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué dice ahí? Hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es interesante, esto es toda una paradoja, porque llevando el yugo con mansedumbre y humildad, uno encuentra descanso, y eso es verdad. Póngalo en práctica. Si su enemigo, si aquel que le ha hecho daño, si aquel que lo ha lastimado, necesita que usted sea bueno, que usted haga lo correcto y aún más allá de eso, si se requieren 2 millas, 2 millas, usted va a encontrar descanso para su alma. La venganza, hermanos, destruye. ¿Qué es lo que provoca la venganza? Ya lo vimos. Destruye. Y no solamente destruye al que es objeto de nuestra ira, sino a nosotros mismos y a otros más. Por eso concluye Pablo en el versículo 21 de Romanos capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es muy diferente a aquel que dice: al que madruga Dios lo ayuda. Esto no es un dicho, esto que dice Pablo aquí no es un dicho popular. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando él dice no seas vencido de lo malo, lo que quiere decir es: no dejes que la venganza te devore y destruya tu vida. No permitas eso. La venganza quiere tomar control de tu alma. No lo permitas. No seas vencido por eso. Más bien, sé bueno. Porque cuando nos vengamos, vamos a entrar a una competencia. ¿Me golpeó? ¿Me pegó? Ah, bueno, yo también puedo pegar entonces. ¿Me dijo cosas horribles? Ah, bueno, yo también puedo decirle cosas horribles. Entramos a un juego de ojo por ojo y diente por diente. Pero no es lo que dice la Escritura. Cuando nos dejamos vencer por la venganza en lugar de tomar el camino del bien, nos estamos esclavizando al pasado, nos estamos esclavizando a viejas heridas. ¿Por qué quiere vengarse? Quiere vengarse porque está anclado en el pasado, porque está esclavizado al pasado, porque no quiere dejar pasar eso, no quiere hacerlo. Y entonces usted busca venganza y está amarrado ahí como un esclavo. No dejamos que sanen las heridas. Necesitamos dejar que las heridas sanen. Pablo dice entonces: vence con el bien el mal. Aunque vivimos en un mundo donde el mal parece ganar, la verdad es que eso es una ilusión temporal. La victoria del mal es una ilusión temporal. Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que el mal prevalezca por un corto tiempo. Él ha permitido eso. Acuérdense que Dios es multipropósito. Él permite unas cosas para lograr ciertos fines, pero ya tiene un plan con eso también. Es una sabiduría tremenda, porque se los digo popularmente: Dios puede matar muchos pájaros de un solo tiro, logra muchas cosas, cuando permite algo, cuando tolera algo, Él siempre logra muchas cosas. Y así Él permite que el mal parezca prevalecer. La vida, algunos la ven como una carrera de 100 metros. Y voy a vivir en el mal, en la venganza, por 100 metros. Y si la vida son 100 metros, pues usted va a ganar, obviamente. Porque el mal parece ganar, el mal sale corriendo y toma ventaja, el mal siempre toma ventaja. Y si la vida son 100 metros, pues entonces va a ganar. ¿Pero qué cree? La vida no son 100 metros. La vida no son 100 metros. La vida es una generación completa. La vida sigue a través del tiempo, trasciende las generaciones. Y Dios se mueve a través de la vida, a través del tiempo, a través de las generaciones, y siempre se mueve con justicia. Y si la justicia no llega en esta vida, siempre, finalmente, llegará. Así que si usted ya lleva 100 metros recorridos, practicando la venganza, no se sienta confiable, no se acomode. Porque la venganza siempre llega y Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Ese pago va a llegar, téngalo por seguro, va a llegar. Se hará justicia. Los malhechores serán castigados y los que sigan el camino de Jesús serán recompensados. Esa es la promesa de Dios. Así que no nos venguemos nosotros mismos. Mejor dejemos lugar a la ira de Dios. Hay que dar espacio a la ira de Dios. Venzamos el mal con el bien. Si usted por ahí tiene un sentimiento de venganza, sobre todo para los que vivimos aquí en Ciudad Juárez, hay mucha gente ahora lastimada por el crimen. Quizás perdieron un padre, un hijo. Y quizás tenga usted sentimientos de venganza. Bueno, es mejor tomar el camino de Dios. Hay que tomar el camino de Dios. Y acercarse a Dios y encontrar descanso en su voluntad. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la Palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?